todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Edición de sábado correspondiente a este 21 de enero del año 2017. Un programa en el cual estaremos de nuevo compartiendo contigo, como es habitual, lo que ocurre a nuestro alrededor, en nuestro entorno del rock y del heavy metal. Te contaremos en las dos próximas horas lo vivido en las últimas actuaciones que hemos podido ver. Nos visitaban los alemanes Upset, los suecos Sabaton, también Twilight Force, en un cartel que pasaba el jueves pasado por Santana 27. Lo allí acontecido te lo intentaremos contar de la mejor manera posible en estas breves crónicas habladas que hacemos para la radio. De pronto, como sabéis todos, la tendréis más reposada por escrito y con más detalles en lamiradanegra.es. Ayer mismo estábamos en la nube de Santutxu, donde podíamos ver a unos fantásticos holandeses llamados Black Bone. También intentaremos narrar brevemente las sensaciones, ese calor del rock en vivo para estos días de crudo invierno. Tenemos, como no, música para compartir contigo, algunas novedades, vamos llegando a ellas como podemos. También me apetece hoy rescatar algún trabajo de hace algunos años, pero donde creo que hay, bueno, pues cosas que decir y que recordar. No solo hay que irse a los clásicos, sino que alguna vez, si algún disco nos parece interesante, ¿por qué no retomarlo? Aunque haya sido editado hace cosa de 2, 3, 4 años. También algo de eso tenemos para el día de hoy. Y en la segunda hora esperamos la presencia de Sergio, para que, como cada sábado, nos ponga al día de la actualidad con sus noticias. Nos lleve a hacer un poco de memoria con las efemérides que se han conmemorado en esta última semana. Contigo en directo hasta la una del mediodía en lamiradanegra.es, en el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia y zopimpeirratia.com, y la Orogeita Masaspi Irratia, 97.0 de la FM y 97irratia.info. Aquí estamos para sentir la llamada del metal, como nos dice este genial guitarrista, joven todavía, nacido en 1983, de Los Ángeles, California, Maxwell Carlisle. Escuchamos este The Call of the Metal. Escucha la llamada del metal. Uno de esos guitarristas que yo creo que puede suponer un buen relevo generacional, de eso que tanto se habla en los últimos tiempos. Bueno, que siempre es un debate. Algunas bandas nos llevan pareciendo como, no sé, mayores desde hace mucho tiempo, pero ahí siguen los viejos rockeros también en eternas giras de despedida. Pero en definitiva sí que es verdad que el tiempo algún día hará que tengamos que mirar a los que nos gustan los sonidos más clásicos del heavy metal hacia otros músicos. Y aquí está Maxwell Carlisle. Creo que con unas facultades tremendas. Así lo hacía en Full Metal Thunder, un EP editado hace algunos años. Tiene algo por ahí más reciente si queréis indagar por vosotros mismos, pero hoy me ha apetecido abrir con este cañonazo llamado The Call of the Metal. Y seguimos precisamente con buen metal, en este caso metal alemán, Abzeh junto a Sabaton, Sabaton junto a Abzeh. La verdad que los cabezas de cartel eran Sabaton, aunque en la presentación me ha salido decir primero el nombre de Abzeh, no sé por qué, tal vez porque haya mucha más historia a sus espaldas, y la verdad que era un debate también en la Sala Santana 27 el pasado jueves, el quién tenía que ser telonero realmente de quién, y yo creo que prácticamente todos nos sorprendimos cuando se anunciaba la gira de Sabaton con una banda con tanta historia y uno de los grandes referentes, uno de los grandes grupos, para muchos con razón pueden ser incluso los más grandes, porque son una de las bandas que forjaron esto del heavy metal tal y como lo entendemos, y sin embargo tuvieron que quedar recluidos a ese papel de teloneros, algo que casi da dolor decirlo, hace como teloneros, más que nada porque entiendo que hay más historia, y sin desmerecer para nada a Sabaton, que en la actualidad pues están pegando la verdad bastante fuerte. Vamos a hablar un poquito de ese concierto, pero antes disfrutamos de uno de los temas de los alemanes, y no me voy a ir a uno de los clásicos, me voy a quedar con este Teutonic Terror, que nos presentaba en estudio a Mar Tornillo, y habían hecho una gira anteriormente con él que había sorprendido muy gratamente bajo mi punto de vista de forma general a todos los seguidores, y definitivamente en este Blood of the Nations marcaba su trabajo en estudio en la historia de esta fenomenal banda alemana, Abzeh.
Riding up!
Como suena, en pleno siglo XXI la maquinaria alemana Sebloto de Nations ya data de 2010. Y es que ya son pues 8 años prácticamente, 8 años y prácticamente 8 años lleva Marta Hornillo ya con la formación alemana, marcando un fantástico regreso después de una gira que tuvimos oportunidad de ver anteriormente con Udo, que fue pues muy bonito, la verdad, que Udo volviera a juntarse con Wolf Hoffmann y compañía para ese concierto que nosotros personalmente pudimos ver en Guernica, en aquel Metal Way. No se pudo consumar un regreso de la banda con el vocalista original y finalmente Marta Hornillo ha ocupado ese puesto. No nos adelantemos porque también quiero mencionar a los otros suecos del cartel, a Twilight Force, una banda que me dejó muy grata sensación. Hacer un estilo, vamos a decir, que muy trillado hace algún tiempo, ese power metal de espadas con ciertos toques sinfónicos, épico. Ellos mismos se disfrazan en parte de lo que evoca su música, vamos, podemos ver desde unas orejas de elfo hasta una especie de brujo que toca el teclado, es decir, vamos, el propio vocalista es así una especie de guerrero, de superhéroe prácticamente, y tienen ese aspecto épico, ya digo, no solamente en el sonido, sino también en la indumentaria que pretenden llevar a sus directos. Una banda muy joven, bastante joven, de hecho, prácticamente comentaba con algunos compañeros, ¿no? Si hubieran salido casi cuando nacían, pues probablemente hubieran tenido o tendrían más éxito. Ojalá que todavía lo tengan, porque por supuesto esto de la música tampoco hay que enterrarlo en ningún momento. Los estilos pueden estar más en auge o en menos, pero cuando se hace bien siempre tienes la posibilidad de que vuelva a haber un repunte y haya un grupo de nuevos seguidores o viejos, quién sabe, que decidan volver a estos sonidos. El caso es que sí que es verdad que a finales de los 90 es cuando prácticamente podemos decir que este estilo tuvo bastante repercusión, y además con esas influencias que ellos pueden tener en parte de ese metal italiano, aunque yo creo que no llegan a ser tan sinfónicos, por lo menos en directo es la sensación que me dio. Han sonado en pasadas ediciones del programa, por lo tanto hoy no me voy a quedar con ellos, no vamos a pincharlos, pero sí que digo que fue muy meritoria su actuación en un espacio del escenario que prácticamente era ridículo, no tenían sitio ni para pasar ni para cruzarse entre ellos en el mismo, porque entre las 3 baterías que había en el escenario, pues, y el propio backline de los otros 2 grupos que había en liza, la verdad que no les dejaban prácticamente sitio para nada. Sin embargo, hicieron un buen concierto con ciertos tintes también bastante cómicos, yo creo que muy agradable para presentar esas 2 obras que han editado hasta la fecha. Todavía un grupo muy muy joven y con mucho que ofrecer bajo mi punto de vista dentro de este estilo. Luego llegaba ya la veteranía de Abzet, de los cuales yo creo que sobra cualquier presentación. Sorprendente, insisto, en encontrarles en el cartel en un puesto de telonero de una banda que lleva en activo muchísimo menos tiempo. Que realmente no es que vamos a decir que haya tenido menos repercusión, es que no ha tenido tiempo todavía de tener esa repercusión de los propios Abzet, que son uno de los pilares básicos de esto del heavy metal. Yo creo que si te gusta el heavy metal, pues no sé si decirte que te tienen que gustar Abzet, pero por lo menos los tienes que conocer y tienes que saber esa importancia y ese peso que tienen en un sonido tan particular como ellos, como el que ellos fueron capaces de patentar en los 80, aunque la banda llevaba ya funcionando desde los 70. Ahí es nada, mucha historia dentro de este grupo. Luego el repertorio se basó en temas evidentemente clásicos, se hizo muy corto, y algunos temas también, como no, de la época ya de Marta Hornillo en la formación. A mí personalmente me encantó la actuación de Abzet, es una banda que nunca me ha defraudado en directo, aunque tengo muy guardado en el corazón, fijaros, la primera vez que les vi con Marta Hornillo presentándose en la Rockstar Live de Baracaldo, tal vez por lo inesperado de que hicieran semejante concierto cuando la gente pensaba que sin Udo esto no podía tener mucha viabilidad. Pues mira, ahí están en activo, sacando discos además, nada de vivir exclusivamente de rentas, porque además yo creo que sacan discos de mucha categoría, y siguen, yo creo que en una forma excepcional. Cierto es que yo personalmente, fijaros, que eché de menos no fue a Udo, que al final hay que entender que, aunque uno cuando hable de Abzet, quieras o no, va a salir el nombre de su vocalista histórico, pero no fue personalmente al que yo eché de menos. Ya uno tiene asimilada la nueva situación de la banda y lo disfruta a tope, porque creo que Marta Hornillo se ha hecho con ese puesto con todas las garantías. Pero sí que es verdad que el señor Herman Frank, pues me falta un poquito en la formación para dar ese cuerpo al propio Wolf Hoffmann, que sigue siendo un guitarrista con un sonido impecable y muy muy particular, con un peso que no puede alcanzar cualquier otro grupo, por mucho que se ponga a versionar canciones de los mismos Abzet. Y no estoy con ello desmereciendo a Owe Lullis, el ex de Grave Digger, el cual actualmente pues cumple un papel en la formación que, quieras o no, se queda un poquito en un plano secundario, no tiene ese peso, esa presencia en escena que tenía Herman Frank, y se nota, bajo mi punto de vista, bastante. Luego también podríamos hablar, bueno, de la nueva incorporación a la batería de Christopher Williams, que yo creo que no lo hizo mal, pero también es verdad que la pegada de Stefan Schwarzman se puede echar un poquito más de menos. Yo creo que tenía algo más, no sé, de fuerza. Y es que al final, la gente que ha estado en el grupo durante años, pues deja ese pozo. Y yo, por lo menos, fijaros que a esa gente sí que les eché de menos más que al propio Udo, que hizo recientemente, además, una gira tocando canciones de Upset, mucho más extensa, con mucho más repertorio. Y es que si alguna pega le pongo al concierto de Upset, y yo creo que es la única, es que no tuvieran tiempo de tocar más canciones. Porque fueron 10 temas, y para una historia tan grande, se queda muy, muy corto lo que pudimos ver. Y, por supuesto, no faltaron temas como Balls to the Wall, los que podáis más o menos imaginar, esos Metal Hard, Fast Assessar, pero sí que se quedaron fuera temas que a mí me parecen imprescindibles. Y no voy a empezar a mencionarlos porque son muchísimos, la verdad, los que podría comentar. Mismamente, mira, por decir un detalle, en el decorado que llevaba la banda en escena, en esas paredes metálicas se podían ver inscritas las canciones Starlight y Midnight Mover, y precisamente esas dos no estuvieron en el repertorio, y hubiera estado bien, ¿no? Bueno, pues ese pequeño detalle simplemente de esos dos temas que aparecían ahí mencionados, que son detalles que igual mucha gente no percibió porque estaban bien ahí en pequeñito, pero podían, ¿por qué no?, haber caído en ese repertorio. Sensacional es Upset, y por muchos años más continuando con esta fuerza que le siguen dando a su música, al puro metal, que ellos practican metal de tinta alemán. Luego venían los suecos Sabaton, los cuales, ya digo, a mí tengo que decir, y esto es muy a título personal, porque es una banda que nunca me ha llegado a convencer excesivamente, pero lo cierto es que no le puedo quitar de forma objetiva el mérito que tiene lo que están haciendo, consiguiendo en estos tiempos llegar a tanto público. Una sala Santana 27 con una tremenda entrada. Nadie, o yo creo que casi nadie, se fue después de Upset, que era uno de los rumores que había por ahí. Yo creo que todos nos quisimos quedar, claro que sí, a ver también a los suecos, que además tengo que decir que dentro de lo que cabe hicieron una actuación que a mí es de las que más me ha gustado. Siempre que les he visto, pues bueno, me han dejado un poquito más fríos. En esta ocasión hay que reconocer que con el ambientazo que había en la sala y con la propia entrega de la banda, con ese Joachim Broden siempre pues haciendo de frontman una labor muy particular, eso no se lo puede quitar nadie, con su particular indumentaria, y también la banda en sí es particular, esas canciones bélicas, podemos decir, y esto no es battle metal, esto es, no sé, metal bélico, podemos denominarlo así, porque es un poco todo en torno a lo que giran todas esas canciones de una discografía que en apenas 10 años, poco más de 10 años, está consiguiendo dejar un pozo y crear una base de seguidores verdaderamente tremenda, y ya no solamente en base a himnos que ya son clásicos para ellos como Primo Victoria, sino incluso en nuevos trabajos discográficos que siguen estando para su público a un buen nivel de enganche. La verdad que es una cosa que la banda sí consigue, y es que hace un show bastante divertido, bastante entretenido, busca la comunión con el público se deja llevar, los gritos de Sabaton no tardaron demasiado en hacerse notar, y hubo en la actuación algunos detalles, pues vamos a decir, un poco diferentes, como la balada de Final Solution, con Joachim Broden, bueno, gastando algunas bromas, hablando de que él era teclista y demás. También hizo alguna broma con que había sido músico de sesión de diferentes artistas, tocando algún pequeño guiño, alguna versión. Bueno, pues esos tintes, vamos a decir, habituales en su descarga. Y luego una cosa muy curiosa, y es que a un chico del público le quiso cambiar su camiseta, que no pude quedarme de lo que era la camiseta, por su particular chaleco metalizado. Vamos, sabéis cómo suele vestir él. La verdad que hubiera sido un regalo de la leche, ¿eh? Llevarte su chaleco para casa hubiera sido un recuerdo tremendo de esta noche. Sin embargo, el chico, curiosamente, comentó que no, que en cualquier circunstancia o en otras circunstancias lo habría hecho, pero que era un regalo de su novia y que, por lo tanto, no podía cambiárselo. Así que ante ello, lo que hizo Joachim Broden fue darle directamente las gafas y quedarse con el chaleco. Y la verdad que fue pues un detalle también, ya digo, ¿eh? En cuanto a carisma y demás, yo a la banda no le quito nada. Así que es verdad que musicalmente, pues bueno, me llaman un poquito menos la atención, pero esto es mi opinión, por supuesto. Evidentemente algo tienen que tener cuando es un grupo que, practicando este estilo más power europeo, está llegando a la cantidad de gente que está llegando, y oye, por mí, que lo sigan haciendo por mucho tiempo. De hecho, les escuchamos Ghost Division, el tema con el que abrían la noche. Aquí están sonando Sabaton. Fast as the wind.
destruction through a foreign land. Massive assault, they prefer the Nazi plan. Communications broken, hands of the far away, thus earning the name, earning the fame. They are the Panzer Elite, born to compete, never retreat.
Menudo cañonazo de metal, ¿eh? Puro heavy metal. ¿De qué otro clásico Ross DeVos ha seguido facturando en los últimos años? En este caso con uno de sus proyectos, Dead Dealer. El propio Ross DeVos pasó por nuestros micrófonos, sí. Recuerdo que tenemos una entrevista con Ross DeVos. La puedes buscar, si quieres, en nuestra página web. Y entre ello hablamos de este proyecto, de Dead Dealer y, por supuesto, de Manowar. Y otras cosas. Ya sabéis que sigue muy en activo en la actualidad este mítico guitarrista y de hecho nos estará visitando próximamente para tocar en un tour llamado The Discipline of Steel Tour 2017 para tocar temas de Manowar. Por lo tanto, yo creo que promete muchísimo esa gira. No estará Sim Peck, que es el vocalista que escuchamos aquí, de los también americanos Cage, y aquí con Dead Dealer hizo una gran labor, sino que el que se hará cargo de las voces es Mark López en esta gira de Malaya Rage, entre otras cosas. Mira, igual próximamente rescato algo también de Malaya Rage. Y es que hay grupos que creo que han hecho buenas cosas en los últimos años y, sin embargo, están un poco perdidos en ese océano que es hoy en día la escena internacional de nuestra música. Y bueno, en esta formación estaba también Rino, ex de Manowar en Dead Dealer, y Rino también vendrá con esta formación de directo de Ross DeVos. En el bajo estará Mikey Lepón de Symphony X, y ya está, esa es la formación. Mar López a la voz, Rino en la batería, Mikey Lepón estará en el bajo y el guitarrista, evidentemente, Ross DeVos. 16 de marzo estarán en Barcelona en Rasmatas 3, el 17 de marzo en Zaragoza en la Casa del Loco, 18 de marzo en Erandio en la Sala Sonora, el 19 de marzo en Madrid en la Sala Lemon y el 20 de marzo en Cangas de Morrazo en Salasón, para tocar, insisto, temas de Manowar, aunque hayamos puesto ahora Dead Dealer, que si lo que hablamos es de mantener el heavy metal en lo más alto, desde luego yo creo que una banda como Dead Dealer hoy en día lo podría hacer, y aunque se me enfade Joey DeMaio muchísimo, incluso por encima de unos Manowar que tal vez debieron dejar algunas cosas en la adolescencia, pero siguen todavía llevándolas por delante, mientras que Ross DeVos creo que tiene una postura, a mi modo de ver, bastante más coherente, madura y con más sentido. Pero bueno, allá cada cual, que a mí los Manowar, pues también hay que decir que musicalmente pues me siguen gustando, me siguen atrayendo, pero me gusta también mucho lo que ha hecho en algunos momentos Ross DeVos, como es el caso de lo que hemos escuchado. Y ya que pinchábamos a Dead Dealer y estamos hablando del vocalista de Cage, una banda americana que a mi modo de ver también merecería mucho más reconocimiento, al menos por aquí, no sé cómo estarán en el resto del mundo, por allí, por Estados Unidos y demás, pero sí que es verdad que creo que su nombre no es que sea de los que más suena en la actualidad. Y creo que tienen un legado a sus espaldas bastante importante. Por eso voy a retomar un trabajo, en este caso editado en el año 2007 por Cage y con Sim Peck, insisto, a la voz, el que acabamos de escuchar con Dead Dealer, pues aquí, en la banda que a todos nos le dio a conocer. Y me voy a quedar con un tema de aquel Hell Destroyer del año 2007, dedicado a una figura que personalmente es una gran debilidad mía. King Diamond, así se llama este tema. King Diamond, y va para el vampiro danés. Un pedazo de tema que os va a recordar precisamente, va a tener ciertos detalles, como no, ya que es un homenaje a ese gran vocalista, ese King Diamond, también ex de Mercy Full Fate, como todos sabéis, y una de las grandes leyendas. Así le homenajean Cage en uno de sus discos.
Coche.
Sin is the son of the devil himself.
Hoy mismo Zenobia comienza en la gira de presentación de su último trabajo Alma de Fuego 2. Hoy mismo estarán en Valencia en la sala Rock City, hoy mismo 21 de enero, para que os ubiquéis. Y a partir de aquí, pues hay próximas fechas en los próximos meses, totalmente recomendables para ver a Zenobia. 11 de febrero Miranda de Ebro en la fábrica de tornillos, 17 de marzo Madrid sala Penélope, 8 de abril Bilbao, Santana 27, estarán en Villarrobledo, en el Viñarrock, no sé exactamente qué día, pero bueno, el Viñarrock tendrá lugar 28, 29 y 30 de abril, no es el día que le corresponde exactamente a Zenobia. El 29 de abril en Barcelona en la Salamandra 1 y estarán también en Villena, en ese Leyendas del Rock, a un día por concretar, en esos 9, 10, 11 y 12 de agosto, con una nueva edición de un festival totalmente consolidado como es el Leyendas del Rock, que estarán actuando Zenobia. Yo enmarco la fecha de aquí de Bilbao, a ver si ahí podemos estar, el 8 de abril, donde además estarán junto a Guadaña y Regresión, un grandísimo cartel, bajo mi punto de vista. Noticias también nos genera la actualidad de Leo Jiménez, Leo que estará actuando el próximo día 17 de febrero en la sala Stage Light de Bilbao, además tiene otra serie de fechas confirmadas. El 27 de enero Leo Jiménez estará en la sala El Pantalán en A Coruña, el 4 de febrero en la sala Bikini de Barcelona, el 4 de marzo en la sala Sir Lawrence de Oviedo y el 24 de marzo estará en el centro de eventos Blondie, estará en Chile, pasará al otro lado del charco. Y decir que también, aparte de esa confirmación de fechas, han anunciado la edición en vinilo doble de su último trabajo, de la Factoría del Contraste, con una versión inédita de Parte de mí, además de lo que es el disco en sí, y también tienen nuevo videoclip del tema que ya vamos a escuchar, El Dilema, dentro de la Factoría del Contraste, último trabajo en solitario del que fuera vocalista de Saratoga. Actualmente se sabe también que volvía a Extravaganza, por lo tanto ya no hay que decir ex Extravaganza, sino que también vocalista de Extravaganza, y haciendo un trabajo este el cual hay que darle algunas escuchas para comprenderlo bien. Se ha arriesgado en algunos momentos, se ha hecho cosas un tanto diferentes y hay una aportación importante de Tony Mero Mero, de Cuernos de Chivo, que mete en varios temas unos guturales que acaban siendo bastante importantes para esos cortes más duros. Precisamente ha hecho un videoclip de uno de esos temas más fuertes de la obra. Lo escuchamos, El Dilema, Leo Jiménez. De la razón, buscando auxilio a su corazón. Hoy se plantea un dilema cruel, una serpiente aferrándose. Leo Jiménez en este La Factoría del Contraste haciendo estas cosas tan impresionantes. Yo creo que buenísimo tema. El Dilema, uno de los más duros, de los más fuertes, de los más contundentes. Pero el disco tiene de todo, tiene algunas versiones de lo más curiosas. Y una que además no se incluye como bonus track, porque a modo de bonus track tenemos una serie de versiones de Black Sabbath, Neon Nights, Tierra Nadie, Barón Rojo, del Jesucristo Superstar, incluso de Cómplices hay un tema. La verdad que siempre se ha arriesgado, Leo. Ya es habitual, ¿no? No es un vocalista que haya ido jamás a lo sencillo, ni en cuanto a las decisiones de dónde poder ubicar su carrera, ni en cuanto a lo que musicalmente ha llegado a ir haciendo, que yo creo que ha llevado una evolución siempre por donde el corazón le ha dictado. Luego tú estarás de acuerdo o no con lo que ha hecho, te gustará más, te gustará menos, pero hay que reconocerle cuando menos eso, y aparte que las cualidades y vocales no se las vamos a descubrir, y eso yo creo que es objetivamente intachable. Pues bien, en este disco hay un tema que ha sonado bastante, que ha dado bastante que hablar, que es El Ojos Así, versión de Shakira. Sí, ni más ni menos que de Shakira. Se ha atrevido a hacerlo y yo creo que ha dejado un buen resultado. Así que si me lo permitís, y si no, pues bueno, también espero que os guste, vamos a poner ese Ojos Así de Shakira, que de esta manera lo ha versionado Leo Jiménez en La Factoría del Contraste. No queda nada mal, ¿verdad? Yo considero que se disfruta bastante este Ojos Así, original de Shakira, versionado de esta manera por Leo Jiménez. En su día rompió en extravaganza con aquella versión de Hijo de la Luna de Mecano, que a la postre es uno de los temas donde más móviles se sacan en, o se sacaban en sus conciertos para llevarse a casa ese recuerdo. Y en un principio podía chocar bastante que una banda de metal versionara a Mecano, y en la actualidad se atreve incluso con Shakira, casi nada. Hay sorpresas en este disco, en este La Factoría del Contraste, que yo disfruto muchísimo, pero eso sí, insisto en que yo creo que es su trabajo al cual hay que darle tal vez más oportunidades, más escuchas, para entender todo lo que conlleva y el total significado que tiene el propio título de la obra. Nuevo videoclip para Leo, gira que pasará por Bilbao en la Stage Live el próximo día 17 de febrero, y edición en doble vinilo de este último trabajo para la gran voz, yo creo que se puede calificar casi así, del heavy metal a nivel estatal al menos, aunque bueno, hay mucha gente haciendo, luego puedes tener otros favoritos, pero como cualidades portentosas yo creo que pocos pueden igualarse con Leo Jiménez. Ese día 17 es una lástima, que también nos coincide con una cita para mí ineludible, y es que, como ya anunciamos en el último programa de La Mirada Negra, en el ICA Ateneo, el 17 de febrero, tendrá lugar una cita muy especial con bandas de nuestra escena vizcaína de los años 80, clásicos, 80, algunos también estuvieron activos, o algunos siguen activos, otros estuvieron activos también en los 90 como Carcharot, pero bueno, un cartel muy muy clásico que reivindica lo que aquí se hizo por parte de bandas, que va a ser un lujo y una oportunidad tal vez única, probablemente única, de poderles ver en directo juntos de esta manera. Éxodo, Halley, Sabotaje, Mariluz, Talión y Carcharot, el día 17 de febrero en el ICA Ateneo de Bilbao. Y para más señas, además es un concierto gratuito que funciona con invitación. Tienes que recoger tu invitación en el Skulls Metal Pub de Barrencale 23 en Bilbao para asistir al concierto. O sea, es que encima tienes esa oportunidad de que es con invitación, de que no quieren, porque yo entiendo que es un detallazo, porque sería muy sencillo poner, aunque sea una entrada de 5 euros hasta completar ese aforo de 150 personas, por poner un ejemplo, pero sin embargo quieren hacerlo de esta manera los organizadores, la gente que lleva adelante este fantástico evento, y yo creo que hay que valorarlo muchísimo. Yo desde luego creo que para mí, y aunque esté el mismísimo Leo también por aquí por Bilbao, es una cita completamente ineludible y que probablemente nunca se vuelva a repetir, ya digo, así que habrá que estar por supuesto ahí. Vamos a quedarnos con Carcharot, que siguen funcionando también en la actualidad, y que no me voy a quedar con uno de los temas de la época clásica, me voy a quedar con uno de Anima es da Galchen, el realmente primer disco, porque el otro que nos dejaron fueron maquetas que luego se recopilaron en un lanzamiento editado por Iberia Metallica, si no me equivoco, luego la banda ha continuado y por fin nos ha ofrecido un primer disco con nuevas canciones, el cual es una auténtica maravilla que ahí queda para la posteridad, para disfrutarlo cada vez que uno lo ponga en su reproductor, y para seguir dando opciones a la banda a subirse a un escenario y que también a su vez estos músicos puedan recoger lo que siembran, que es ese calor que merece la pena que les llegue por parte de los que escuchamos su música. Esperemos que así sea y que ese ICA Ateneo esté repleto el próximo día 17 de febrero. Ahí suenan en Beethoven R con este último trabajo discográfico de título A Fuego en la Piel. La banda madrileña estará actuando próximamente por suelo vasco junto a Eternal Idol. En concreto, la fecha tendrá lugar el próximo día 11 de febrero en la Sala Tung de Irún. Y estarán además de acompañando a Eternal Idol, que vienen con Fabio Lione, ahí es nada, a Feni Rising, a Silvania y a Euphoric, dentro de este nuevo Euskal Metal Fest, que tendrá lugar en la Sala Tung de Irún, como te digo, en ese próximo día 11 de febrero. Aparte, no se nos escapa que Beethoven R ha sido objeto de una polémica en estos días. Se ha hablado muchísimo en redes sociales y demás sobre alguna tuitera o alguna chica activista feminista, al parecer, lo cual me parece excelente a mí personalmente, pues que al parecer ha atacado a Beethoven R debido a la portada de este último disco por ser machista, pidiendo que se echara la banda de ese cartel de Leyendas del Rock, que nos vamos intentando boicotear, bajo mi punto de vista, un poco esa actuación de Beethoven R en el Leyendas del Rock, debido a que, aparte, bueno, ya esto es más grave, aparte de que sea machista la última portada del grupo, algo que, bueno, podemos puntualizar muchísimas cosas, también se decía que en alguna de sus letras incitaban a la violencia contra las mujeres, lo cual ya a mí me parece que no, por lo menos a mi modo de ver, y sin que nadie me lo tome a mal, porque cada uno pues tenemos nuestro punto de vista, creo que es un poco exagerar la susceptibilidad que está teniendo la gente con respecto a ciertos temas, donde al final, pues bueno, cada uno puede plasmar sus fantasías, sus ideas, de una manera que entiendo que a alguien pueda no gustar, tal vez incluso herir. Pero es que ya es muy subjetivo la interpretación que podemos hacer de una portada donde es cierto que aparece una chica, donde se la ha marcado A Fuego en la Piel, que es el título del nuevo disco, pues bueno, de una manera en la cual pues se puede entender que puede ser machista. Bueno, también es verdad que está reparando un coche, ¿no? Y una chica mecánico, pues bueno, no está mal, ¿no? Yo qué sé, no sé. En definitiva, que si nos ponemos así, miramos los discos de los 80, todo el hard rock americano y demás, no sé si escucharíamos algo. Y además, para más narices, normalmente esas bandas que han tenido un componente que se puede interpretar de la misma manera, tipo Motley Crue, no me viene a la cabeza, no por decir nada, pero bueno, tipo Motley Crue, resulta que luego tienen una cantidad de seguidoras impresionante. No sé, creo que es un poco sacar las cosas de contexto, a mi modo de ver, exagerar un poquito las situaciones y confundir ciertos aspectos. Yo, por lo menos, no creo que se deba interpretar así esta portada de Beethoven R, que al fin y al cabo tiene algunos clichés. Y no es que me guste la portada, ojo, no es que a mí me guste personalmente, pero creo que más allá de esos clichés del hard rock de toda la vida, que es lo que ellos plasman, no veo yo tampoco nada más, por lo menos. Y sin embargo, se ha creado una polémica en torno a la banda que espero que no le repercuta de forma negativa y que, por supuesto, pueda realizar todas sus actuaciones con total normalidad, incluida esa del Euskal Metal Fest número 8 junto a Eternal Idol del próximo día 11 de febrero en la Sala Tung de Irún. Seguimos hablando, ya que pasamos a un tema más hard rockero, aunque hemos puesto Normandía, por cierto, un tema más heavy dentro de ese disco, pero ahora sí que vamos a pasar al hard rock sucio, muy del norte de Europa, muy directo, muy de riffs contundentes, que practicó Black Bone, la banda holandesa, ayer en la nube de Santutxu, y te contamos brevemente lo que allí vivimos. Bueno, pues se ha sonado Black Bone con este Hammer Down, ellos mismos casi se encargaron de elegir el tema que yo iba a buscar para pincharos hoy en el programa, ya que fue una canción que interpretaron como bis en el día de ayer en la sala La Nube de Santucho, lugar donde estaba por primera vez y que me causó pues una grata sensación, la verdad. Un ambiente muy bueno, el que se respiró, bastante gente completando prácticamente pues el aforo de la sala. La verdad que no era sencillo moverse por allí, pero se disfrutó a tope toda esa actuación de Black Bone, una banda holandesa a la cual yo no tenía prácticamente como referencia para nada. Tienen dos discos editados, el último es Blessing in Disguise, editado en 2015, y el anterior Back to Mayen, de 2012, del cual hemos extraído este tema, porque ya digo, ellos lo interpretaron como bis en el día de ayer, aunque hicieron un repaso, como no, a esas canciones, en un concierto que no tardó demasiado en convertirse en una auténtica fiesta de rock and roll, con sudor, adrenalina y todo lo que nos gusta cuando vamos a un directo, que nos gusta esa visceralidad en las bandas de este tipo. No tardaríamos en encontrarnos con su guitarra y voz, con, no os puedo decir, perdonadme el nombre, pero bueno, habrá que ir conociéndoles, porque creo que van a venir más por aquí, o eso esperamos. Es una banda joven, pues no terminó ese guitarra y voz no tardó demasiado en quitarse la camiseta y acabar pues eso, sudando y expulsando rock and roll en todas direcciones, con al final solo de guitarra en la barra y entregando todo, dejándose todo encima del escenario y haciendo un concierto fantástico. De estos que uno va con curiosidad, porque claro, no conoces demasiado a la banda tampoco, pero bueno, te causa buena sensación lo que escuchas un tanto en estudio, pero es cuando les ves en directo cuando descubres todo lo que hay ahí. Ritmo incansable por parte de la banda, riffs que verdaderamente se hacen incendiarios. Vamos, lo que es el rock and roll más directo y más crudo, ¿qué queréis que os diga? Todo eso lo llevaron a cabo Black Bone en el día de ayer en La Nube de una manera impecable y terminando por convencer del todo a unos presentes a los cuales se llevaron de calle. Con eso yo creo que puedo decir de momento todo, aunque próximamente vais a también leer crónica en lamiradanegra.es con algunas fotos que también documenten el evento. Se hace un poco difícil en La Nube sacar buenas fotos y sobre todo, bueno, hay que decir que las que tiré un poquito al principio hay menos sudor de lo que hay al final, pero también tengo alguna de esa parte final del concierto con el vocalista encima de la barra que puede dejar, por lo menos como imagen, un mejor reflejo de lo que fue esa actuación. Esperemos volverles a ver por aquí próximamente, ojalá con un tercer disco ya, y que sigan creciendo, que crezcan muchísimo como banda, porque son muy jóvenes, ya digo, creo que es una media de 20 años, 20 y pocos años lo que hay en la formación, y son un claro exponente de lo que es el futuro del rock and roll. Enseguida vamos con las noticias, pero antes vamos con una novedad. Vamos a pinchar el nuevo trabajo de Kitsune Art. Los escuchamos, lleva por título Signals of Synchronies, una banda madrileña que nos presenta un metal alternativo bastante personal, con pinceladas que a mí por lo menos me parecen ciertamente originales. Creo que pueden aportar su pequeño punto, su pequeño granito de arena a hacer algo distinto dentro de la actual escena del metal. Les escuchamos, Kitsune Art. perfecta, la fusión entre agresividad y melodía, y hablo de fusión, de unirlas, de una la una con la otra, más que la alternancia, que es lo que llevan a cabo muchas bandas. En esta ocasión yo creo que Kitsune Art han conseguido esa unión de una manera tan armónica que hace que el trabajo sea muy muy hipnótico, la verdad, que te lleva al terreno que pretende este de Signals of Synchronies de Kitsune Art, y es un disco que seguro que va a sonar en próximas ediciones del programa. Hoy nos hemos quedado con Demons and Angels, una pieza que dentro de lo que cabe puede tener un sonido bastante, una línea bastante penetrante, melódica, profunda, pero hay también temas más contundentes, podemos decir. Trabajo para desgranar, para degustar de manera consecutiva y poder ir extrayendo, si cabe, más jugo del mismo. La verdad que buen disco de este grupo madrileño. Nos quedan 35 minutos para llegar a la una del mediodía, tiempo que vamos a aprovechar para poneros al día de esas noticias y para repasar esas efemérides con Sergio, y hay que decir Sergio de Rock Videa, que nos visita como cada semana para precisamente pues llevar a cabo esta sección de noticias y efemérides. Así que Sergio, muy buenos días.
Hola, Egunon.
Egunon y bienvenido nuevamente. Ongi etorri. Lo hacemos en euskera si quieres, ¿eh?
Ah, bueno, yo como quieras tú.
Bueno, vamos de momento
a una encuesta por Facebook, si quieres.
La verdad, ¿sabes? Que si lo hacemos en euskera, aparte de que ya somos un medio pequeño, de que ya el metal, por lo menos lo que es la actualidad del metal, va destinado a un público bastante selecto. Si ya además lo hacemos en euskera, no sé cuál sería la repercusión.
Ya. Yeah.
Habría que hacer igual habría que probar.
Muy bien.
Tengo la capacidad, ¿eh?
Sí, sí. Oye, pues si quieres probamos a ver. Igual desbancamos a Euskadi Gastea o algo.
Bueno, de momento con el Egunon y el Ongi Etorri lo vamos a dejar.
Sí, y luego si acaso Agur.
Eso, Agur sí. Bueno, Sergio, pues vamos cuando quieras con esas noticias de esta semana.
Bueno, pues hoy vamos a empezar con, yo creo que ha sido la polémica más grande que ha habido esta semana. Y bueno, que es una noticia referente a la música, pero que no tiene que ver realmente directamente con la música, ¿no? Y uh-huh. Ha sido esa condena a César Strawberry, el cantante de Con 2, que ha sido condenado por el Tribunal Supremo a un año de cárcel y a 6 años y medio de inhabilitación, que eso se está diciendo un poco, pero 6 años y medio de inhabilitación,
o sea, que
absoluta.
No, que no podrá hacer música. ¿O qué es la inhabilitación?
La inhabilitación absoluta creo que tiene que ver con los derechos que tienes tú, pues, a la hora de votar, de poder representar al Estado y demás.
Ajá.
Pues tener cargos públicos y ese tipo de cosas. No, inhabilitación absoluta no creo que tenga que ver con...
Claro, porque es como cuando a un juez lo inhabilitan, en principio no puede ejercer, ¿no?
Bueno, sí, es cierto.
Claro, entonces si te inhabilitan y eres músico, ¿será que no puedes ejercer como músico?
No, pero bueno, no sé. Yo creo que en el caso de los jueces, cuando se habla de inhabilitación absoluta, yo creo que es como... Bueno, tendría que mirarlo.
No sé, tú seguro que sabes más que yo, no, así
pero,
que no te preocupes.
Como yo creo que generalmente son jueces que trabajan para el Estado,
ajá,
creo que tendrá que ver con eso, pero no lo sé, así
es
que
posible.
Lo voy a mirar.
Es posible, porque si no, claro, es matarte prácticamente, si es lo que haces y no te dejan hacerlo en 6 años, pues fíjate lo que supondría. Esperemos que evidentemente no será así.
No, yo creo que no. Pero bueno, de todas maneras lo miraré para decirlo la semana que viene.
Vale.
Pues eso, un año de cárcel y 6 años y medio de inhabilitación absoluta por los tweets satíricos que publicó hace unos años, los que hablaba sobre los grapos, sobre Ortega Lara y demás, Carrero Blanco también. Así que Manuel Marcha, que es el presidente de la sala, ha sentenciado que estos mensajes que publicó en Twitter alimentan el discurso del odio, legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales y, lo que es más importante, obligan a la víctima al recuerdo de la vivencia de la amenaza, el secuestro o el asesinato de un familiar cercano. Bueno, hay que decir que en esos tweets también aparecía Eduardo Madina, el dirigente del PSOE, que además es de aquí de ese estado, y que, vamos, que él... decía que no tenía ningún tipo de problema con eso, o sea que de hecho ha escrito Eduardo Madina un tuit apoyando a César Strawberry y animándole con contra esta sentencia, así que...
Le honra, se ve que quiere ser el próximo secretario general del PSOE.
puede ser que sea también campaña, eso es. Bueno, pero pues... bueno, que al final todo este... Bueno, César Strawberry ya se ha manifestado en una entrevista que le han hecho en Infolibre. Ha dicho que no ha cometido ningún delito y que lo va a demostrar, que va a seguir luchando por ello. Y pues bueno, también ha aparecido la Plataforma en Defensa de la Libertad de la Información, que ha rechazado la condena al considerar que vulnera el derecho a la libertad de expresión. Uh-huh. Como decía, Eduardo Madina también se ha solidarizado con César Strawberry, porque dice que no se sentía ofendido y que sigue sin sentirse ofendido por los tweets que hizo. Y hay que decir que esta condena que ha hecho el Tribunal Supremo viene después de que el pasado julio la Audiencia Nacional la absolviera.
Ya.
Así que es todo como...
Yo fíjate que como siempre veo que cuando una noticia es mediática, y hombre, puede ser primero porque la persona es relevante y al final pues hay que hacer una mención, pero te aseguro que si quieren, de lo más importante no te hablan.
Sí, sí.
Eso te lo puedo asegurar. Los medios de comunicación puede que no hablen. De hecho, hay personas tan peligrosas que no les van a sacar en la televisión ni para llamarles terroristas, porque es mejor que ni las conozcas.
Sí, sí.
No es el caso de César Strawberry, porque como bien has dicho, tiene ese contenido satírico y hay que entenderlo de esa manera. Yo es que no se me ocurre entenderlo de ninguna otra. Pero hay otra gente que sin tener tanto sarcasmo en sus letras, como por ejemplo Pablo Hasél, que también lo tiene, pero de otra manera, y resulta que estaba, por lo menos se le pedían 2 años de cárcel para él.
Uh-huh.
Sé que no entra tanto dentro de nuestro rollo porque es exclusivamente rap, pero a mí es una
sí.
persona, ya no digo músico, digo una persona que me merece mucho respeto porque es capaz de pringarse en cosas que muchas veces no sabes uh-huh. si a él personalmente le van a repercutir demasiado, pero sí que creo que para la mayoría podrían ser francamente muy interesantes. Más que ningunearlo o creernos lo que nos dicen sobre él, apoyarle uh-huh. y escucharle.
Sí, sí.
Sin embargo, no les interesa tal vez que sea tan mediático. Y ya puedo ir más atrás, hay gente que no sabe que en España, por ejemplo, el secretario general del PCR está en la cárcel, uh-huh. por ejemplo. Eso, hay gente que ni siquiera lo sabe.
Uh-huh.
Algo que considero que, no sé, creo que es importante saberlo, ¿no? Igual más importante incluso que un músico, por decir un comentario en Twitter... Y lo que quiero decir con esto es que apoyo, por supuesto, a César Strawberry. Lo he hecho en otros programas, de hecho, antes de que se supiera ninguna condena ni nada. Pero sí que quiero buscar ese otro lado de que parece que con esto nos están ocultando como otras cosas. Que hay muchísima más gente implicada en este tipo de cosas por opinar en un momento dado en una red social que encima te pregunta ¿qué estás pensando?
Sí.
Coges, lo dices y es delito. ¿Sabes?
Es que da la sensación de que quiere ser una condena ejemplarizante.
Claro.
Porque realmente son tweets que... En realidad no van a ningún lado.
Eso es.
No tanto como, por ejemplo, que dices tú de Pablo Hasél.
Que eso
que
sí va
a algún pensamientos sitio. Más profundos.
De hecho, Pablo Hasél, perdona que te interrumpa, Pablo Hasél lo llama delito de pensamiento.
Ajá.
Y no me extraña que lo llame así, porque es que al final es que parece que has cometido. He cometido el delito de pensar de manera diferente y decirlo.
Ahí es donde viene la policía del pensamiento de 1984, ¿no?
Ahí está. Si vivimos un poquito en eso. Y
sí,
luego,
sí.
bueno, podríamos entrar en temas más profundos de por qué a otros activismos, vamos a decir, que tienen mejor prensa, resulta que me consta que llaman a la policía ellos mismos para que vayan a defenderles. Por ejemplo, ocupas una fábrica para hacer una protesta y como sabes que los de la fábrica te van a untar porque se van a cabrear, pues resulta que llamas a la policía y la policía lo que hace es defenderte a ti, sacarte de allí y ya has hecho el paripé, ya han ido los medios de comunicación, que es otra cosa impresionante. Lo rápido que están alguna vez en los medios de comunicación para hacer ciertas campañas ecologistas, feministas, están allí, dan la noticia... Y encima tienen buena prensa. Otra gente se pringa hasta un nivel increíble. No están pensando en quedar bien. Y bueno, y dicen cosas que yo creo que son muy, muy comprometidas. Y no hay publicidad prácticamente para ellos. Por lo menos lo bueno de César Strawberry es que tiene esa publicidad. Pero creo que hay que profundizar más en lo que son los comentarios. Porque como tú dices, han quedado en comentarios muy satíricos y sarcásticos. Sin embargo, que escuchen un poquito letras de Defcon 2. Donde realmente dentro del sarcasmo hay muchísima verdad y realmente da armas para el pensamiento precisamente. Uh-huh. Eso es lo que no quieren publicitar y quieren quedarse con esa superficie. A mi modo de ver no se abordan las noticias como deberían abordarse y no se sabe lo que está pasando con gente anónima, que algunos uh-huh. no son músicos, que están pasando por este tipo de situaciones judiciales.
Uh-huh.
Lo cual me parece verdaderamente grave. Incluso un grupo de Canarias Estrella de Música, pero muy poco conocido, tuvo algún problema por una letra contra la corona. Lo cual tampoco se dijo demasiado y no sé ni qué ha sido de ellos porque hasta yo mismo, claro, no puedo dedicar mi vida a estarme enterando de todo lo que sí. está pasando con esta gente, que en un momento dado se abre un juicio, se abre una denuncia, que es un marrón ya, en el momento que tienes una denuncia, tener que combatirlo, tener que entrar en temas legales, ya te están noqueando, te están un poco, pues eso, te están desviando de lo que es tu vida normal, ¿no? Vamos a decirlo así, para afrontar otro problema, aparte de los que a ti ya te preocupen. Y sin embargo luego no se dice nada, se quedan ahí en el limbo y no pasa nada. Así que lo que quiero es, y desde aquí lo digo, que César Strawberry, por supuesto, que se haga justicia, que es que no puede ser que por opinar en un momento dado este tipo, es por lo que él ha comentado, se pueda considerar delito. Yo creo que no se puede, pero que no sirva para tapar a los demás, sino que sirva para destapar que hay detrás muchísima gente anónima pasando por esto. O sea, ya aprovecho para...
Sí, sí, bueno,
decir, me he quedado a gusto, ¿eh?
Sí, sí. No, bueno, de hecho, hoy había traído menos noticias porque como sabía que ibas a hablar de esto,
sí, bueno,
sé que eso, son temas de
tampoco
los
que diciendo nada más allá porque...
No.
Procuro tampoco decir cosas muchas veces que no van a ningún lado, como tú bien has dicho. Los comentarios de César Strawberry tampoco van a ningún lado.
Es que no van a ningún lado.
Procuro no decirlo porque para meterme en un problema y decir algo que no va a ningún lado, pues no lo voy a decir. Mira. Y por supuesto, tampoco quiero decir nada que me pueda meter en ningún otro problema,
sí.
aunque no tenemos ninguna repercusión, por lo tanto entiendo que tampoco debería de ocurrir, pero tampoco lo quiero hacer porque evidentemente nadie quiere tener un problema con la justicia a día de hoy, pero la realidad es que en este país puedes tener un problema con la justicia por opinar,
sí.
y eso sí es cierto, y no creo que sea delito decirlo, porque es cierto, por opinar puedes llegar a tener problemas con la justicia en el día de hoy.
Bueno, es lo que acabas de decir, ¿no? Delito contra la corona, pero bueno, pero eso qué es, ya. Delito contra la corona, delitos de terrorismo por opinar.
Sí, sí, no, ya,
ya
como, como ha desaparecido el terrorismo, parece ser que hay que rebajar un poco lo que es terrorismo y lo que no.
Sí, sí,
y luego la gente no quiere hablar. Sí, está clarísimo que la gente acaba cogiendo miedo o simplemente, pues vamos a decir que la publicidad que tenemos todo el puñetero día y todos los días cayendo sobre nosotros, que cala tan hondo que al final te acabas creyendo que realmente las cosas son como te cuentan.
Vivimos en nivel 5 de alerta terrorista del pensamiento.
Sí,
en esta situación vivimos.
Pues sí, sí, ahí estamos. Pero bueno, aquí medios como este siguen siendo libres. Algo que tengo que decir, que todos los medios oficiales, todos te dicen que representan pluralidad de opiniones y demás. Y,
no.
y tú sabes como periodista que es mentira.
No, eso es totalmente falso.
Es completamente mentira. Tú aceptas las reglas, pasas por ella, te metes en el saco y dentro del saco, pues bueno, puedes colocar los muebles para aquí, para allá o puedes... Vamos, pero sin salirte, sin romperlo, sin siempre aceptando todo ello como si fuera algo que viniera inspirado por ley divina, por los dioses, que deben ser los que lo crean.
Además, si por lo que sea eres un redactor y te sales, para eso están los redactores adjuntos, los jefes adjuntos, los editores,
¿no? los editores,
todos, claro. Ahí están todos.
Nosotros no tenemos, aquí podemos decir cualquier barbaridad, hasta alguna que te puedas igual arrepentir, ¿eh? Porque claro, cuando estás hablando, yo no quiero empezar a hablar como un futbolista. Porque igual tengo que venir aquí a la radio y tengo que decir, sí, bueno, ¿no? A César la han condenado, ¿no? Le piden un año de cárcel, ¿no? No me parece bien, pero bueno, tampoco voy a decir nada más. No sé, algo así, ¿no? Al final acabaremos hablando así. Pero bueno,
sí, sí.
Ahí está la noticia y ya digo que lo mejor para César, que además le entrevistamos en una ocasión, le entrevisté personalmente. Yo nunca fui seguidor hasta ese momento de DEFCON 2, tengo que decirlo, les conocía, pero no era seguidor, y desde ese momento en el que hablé con él, la buena sensación que me transmitió y lo que por otra parte fui escuchando del grupo, mi apertura mental tal vez a un estilo que en principio para mí, que era más purista, era como muy rompedor, lo tengo que decir así, pero va uno entendiendo un poco lo que ellos pretendían conseguir, y aparte de que me ganó como persona, porque tuve muy, muy buena sensación en 20-25 minutos de entrevista que tuve con él, me regaló la biografía de DEFCON 2, lo cual me pareció un auténtico detallazo tremendo, me reí con ese libro, que es muy recomendable, no recuerdo ahora el título, pero bueno, es la biografía de DEFCON 2, que es una risa tras otra, o sea, es tremendo lo que ha pasado con ellos, y la verdad que guardo un recuerdo tremendo, y ojalá que pronto podamos entrevistarle por temas musicales, y si hay que mojarse, por supuesto, pues que se moje, porque aquí siempre hemos dejado el micrófono libre para decir lo que se quiera, ¿estamos de acuerdo o no?
Eso es.
Ahí está.
Bueno, pues vamos a continuar.
Eso es, pasamos a otra.
Porque si no, vamos a estar todo el rato hablando de esto.
Venga, vamos con más cosas.
Bueno, pues vamos a comentar otra de las polémicas de esta semana, de los últimos tiempos. Pues vamos a hablar de la polémica Warcry Avalanche.
Esto también da, ¿eh?
Que esto también da, ya, sí, ya sé, por eso. Las he puesto las dos primeras. Bueno, pues se ha manifestado Víctor García, el frontman de Warcry, esta semana. Ha emitido un comunicado oficial en el que detalla por qué no forma parte de la celebración 15 aniversario del Ángel Caído, y además ha dicho que no va a participar en ninguna actuación de este nuevo proyecto. Entonces, en el comunicado que ha emitido, dice lo siguiente. Dice que se le hizo recientemente una invitación pública, así como también de forma personal, para participar en la próxima gira de Avalanche. Dice que por las fechas en las que se le contactaron, que era justo antes de la Navidad, y porque está bastante atareado con el nuevo disco de Warcry, que pensó en ponerse personalmente en contacto en cuanto retomara el ritmo normal, pero que viendo el cariz que han ido tomando las noticias que iban saliendo, se mantuvo al margen hasta ver cómo se iba desarrollando todo, y que ha ido observando lo que se iba haciendo, a quien se invitaba, relacionado con Avalanche, con excompañeros y demás. También ha estado viendo el tema del crowdfunding, los conciertos, los planes y tal. Y que después de la nota informativa en la que se ha enviado a los medios de comunicación el concierto que se va a realizar en Madrid y demás, ha comunicado que ante las dudas que se puedan generar por ese texto y con una decisión ya tomada, que él no va a participar en ninguna actuación del grupo, porque considera que la idea que se vendió al principio, en un primer momento, de una posible reunión de los componentes, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se está realizando ahora, y que por ese motivo, pues que él no va a participar en nada que tenga que ver con la gira 15 aniversario del Ángel Caído.
Yo, ante eso, lo único que puntualizo es que yo no sé cuándo, tal vez por privado, porque yo no sé cuándo se dijo que iba a ser una reunión de los miembros originales. Es lo único que puntualizaría de Víctor García. Yo, siempre que se ha dicho que se dijo que se iban a reunir Avalanche, pero nunca, o que se iba a retomar ese nombre de Avalanche, pero nunca leí que por parte de Riondo hubiera intención de que volvieran los miembros originales. Sí que se les invitaría a participar, pero a participar. O sea, igual participar es tocar una canción.
Sí, sí.
¿Sabes? No sé lo que es participar. Es lo único que había oído. Y es lo único que puntualizaría Víctor García, que por otro lado me parece totalmente lógico que diga que no a regresar a Avalanche por las formas en las que se hace, por lo menos desde fuera.
Sí, sobre todo porque además ya parece que está todo como muy cerrado, ¿no? Entonces,
claro, no, está,
no tiene, al final no tiene demasiado sentido.
Es como siempre, Avalanche es Rionda, Rionda llega, hace y deshace. Rionda no es componente original de la banda, porque hay que decirlo también así. Sin embargo, desde que él entró y se hizo un poco como el compositor principal, parece que cogió las riendas, y a partir de ahí me ha parecido que es un gran músico, pero cuyas decisiones es que no he entendido prácticamente nunca. O sea,
es el Timo Tolki de español.
Sí, sí, sí. Te lo he dicho yo a ti. Porque eso, no. Vale, pues entonces hemos compartido el pensamiento. Porque eso es algo que digo yo, parece el Timo Tolki español, que se le ha ido un poquito la olla, no sé, que igual no, igual tiene todo el sentido del mundo. La formación que tiene es impresionante, la formación que ha cosechado, pero casi sería más lógico poner otro nombre y comenzar una nueva historia con esa formación.
Ahí está.
Y que sería totalmente, yo creo que lo apoyaría todo el mundo. Pero
sí,
sin embargo,
mucho más lógico.
Es mucho más lógico, pero coger el nombre de Avalanche, intentar además algo que es incomprensible, que es regrabar un disco que se supone que es tan bueno que merece ser conmemorado. Que ya además algunas canciones van a ser la tercera versión que tengan, porque hubo un recopilatorio donde parece que se quiso borrar un poco lo que había sido lo anterior de Avalanche antes de la salida de los componentes de Víctor García, de Ardines y tal, y se cogió y se regrabaron algunas canciones de aquel disco ya y de otros con la nueva formación. Por lo tanto, algunos temas ya tendrían una tercera versión. ¿Qué vas a hacer cuando cojas otra formación? ¿Lo vuelves a regrabar?
Sí, lo más lógico para eso es hacer una reedición del disco y ya está.
Por ejemplo, sí señor.
Haces una reedición del disco, te haces una gira para conmemorar y mucho más.
Luego hay malas lenguas que hablan y que dicen que verdaderamente la excusa del crowdfunding, malas lenguas, por internet. Yo no lo digo yo, lo dicen las malas lenguas, que realmente el disco no va a costar tanto dinero como el que se pide y lo que se busca es financiación para pagar a los músicos que ha contratado.
Sí.
Es lógico pensar eso, que nadie se me enfade algún día. Al final, es lógico pensarlo, no digo que lo piense yo, pero es lo que se ha rumoreado por ahí. Por lo tanto, sí que es verdad que es un poco incomprensible lo que, para mí por lo menos, lo que está haciendo. Aún así, ojalá que le salga todo lo mejor posible y que nos calle las bocas, que a mí me encanta, cuando alguien luego hace algo que digo, mira, le he encontrado el sentido y no lo tenía, yo no tengo ningún problema en reconocérselo, pero a día de hoy no lo veo. Y soy seguidor del grupo desde, no desde siempre, porque la banda llevaba un montón de años antes de llegar incluso al éxito. Pero sí soy seguidor del grupo de aquellos buenos años. Así que...
Yo, con respecto al crowdfunding, sí he leído un artículo, además, no recuerdo ahora en qué medio, pero he leído un artículo en el que se critica todas y cada una de las recompensas que se hacen en el crowdfunding.
Esa es otra.
Porque dicen que es muy caro. No sé. Yo creo que eso también está un poco cogido con pinzas, porque cuando te pones a criticar las recompensas que se hacen de 500 euros, de 600 euros, de 1000, no son muy diferentes a otras recompensas de otros proyectos de crowdfunding que he visto en muchos grupos, sí. Uh-huh. Tanto conocidos como sin conocer. De hecho, luego vamos a hablar de dos proyectos de crowdfunding. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, sí creo que está un poco cogido con pinzas el tema, por lo menos en ese artículo.
Bueno.
Ahora, que sí, que se quiera utilizar eso para, como dices tú, que dicen las malas lenguas.
Dicen las malas lenguas.
Para poder pagar a los músicos, pues bueno, eso ya será otra historia.
Pues ya veremos, pero ya digo, yo de momento no entiendo la situación, aunque creo que voy a tener oportunidad de verles en vivo y diré objetivamente lo que allí vea, porque yo no tengo ningún problema en equivocarme ni mil veces y decir, Ole Rionda, que por una vez en su carrera creo que ha tomado una decisión que hay que darle la razón, porque de momento tengo que decir que mirando con retrospectiva, ahí están lo que ha pasado con sus seguidores, con los seguidores de Avalanche, quién se llevó un poquito más a la gente, si Warcry o Avalanche, que oye, no siempre la mayoría tiene la razón, pero bueno, está clarísimo que la situación es bien diferente para uno y para otro, cuando en principio él parecía que era como un poco el que dirigía todo y él mismo podía hacerse cargo de todo, y no es así, tienes que tener otra cosa alrededor, que son buenos músicos, eso está bien, pero también el carisma, la coherencia y muchas otras cosas para llevar adelante un proyecto. Y para mí sería más coherente que Rionda hubiera llamado a sus proyectos Riondas Project desde hace muchísimo tiempo, porque si él es el que hace y deshace, él es el que corta y el que hace absolutamente todo, pues, y se ha roto Avalanche en un montón de veces, está claro que asistimos a un nuevo capítulo, por lo menos, de Avalanche, no a los Avalanche de siempre.
No.
Así que bueno, decisiones de músicos.
Eso es.
Si nos escucha, que no se nos enfade, ¿eh? Que además, además como músico la admiramos, yo la admiro muchísimo. Pero ser músico también conlleva tomar decisiones en tu carrera. Y bueno, ahí no estoy tan de acuerdo con lo que él ha hecho.
Porque por mucho éxito que tenga con la gira y lo demás, no quiere decir que la decisión haya sido buena.
Claro, pero bueno, a ver qué es lo que da de sí todo esto. Venga, no te interrumpo porque nos quedan 15 minutos.
Pues nada, pues
no continuo. Te interrumpo más.
Mira,
lo que
te comentaba de proyectos de crowdfunding. Pues mira, el quinto disco de Gigatron también se quiere hacer mediante un proyecto de crowdfunding, al igual que ya se hizo el anterior, Atopeosis. Este nuevo álbum se va a llamar The Aluminium Paper Album. Y como ellos dicen, con su tono también siempre burlesco y demás, pues cambiará la historia tal como te la han contado las revistas Heavies. Uh-huh. Va a tener 13 canciones, como dicen ellos también, superproducidas con artes diabólicas y sepultadas durante siglos por los custodios del rollo del metal, los Illuminati. Uh-huh. Su proyecto, para cumplir su proyecto, piden 12.358 euros, que es que yo creo que más o menos el doble de lo que pidieron para Atopeosis, pero en dos días, porque el proyecto se puso en marcha el pasado jueves, en dos días ya llevan más de la mitad. Llevan 6.000 y pico. Los regalos, las recompensas llegarán en abril. Así que bueno, si alguno quiere participar en este proyecto de Gigatron, está en Berkami, en berkami.com, creo que es la página, y ahí podrá ver pues este Aluminium Paper Album, el quinto disco de Gigatron. Uh-huh. Y otro proyecto en berkami.com también es el que tienen en marcha puesto los vizcaínos Incursed, para su cuarto LP, que se va a titular Amalur, que van a publicar en primavera de 2017, y que según ellos va a ser un álbum ligeramente más orientado a la cultura de Euskal Herria, que no dejarán de lado su parte más humorística y creativa a la hora de confeccionar nuevas historias, y que musicalmente todo lo que ha caracterizado a Incursed seguirá siendo sagrado, es decir, melodías, épica y potencia en las composiciones. Ellos pues son un poco más modestos, pedían 2.500 euros. A estas alturas llevan 30 días de proyecto. Para que no lo sepan, Berkami, los proyectos duran 40 días, llevan 30 días y ya han superado esos 2.500 euros, por lo tanto el proyecto se va a poner en marcha. Llevan 2.900 y algo, cuando he visto esta mañana. Pero bueno, se puede seguir aportando durante estos 10 días para poder desbloquear algunos logros que tienen ahí puestos, como si fuera pues un videojuego, ¿no? Uh-huh. Entonces, si llegan a 3.000, que les quedan unos 80 euros, pues podrán se publicarán la portada del disco. Si llegan a 3.500, publicarán un tema adelanto, y etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, pues ahí tenemos también el proyecto de Incursed para su cuarto álbum de estudio, Amalur. Uh-huh. Vamos a continuar. Una noticia muy sorprendente y triste a la vez. El vocalista Steve Grimmett de Grim Reaper, que se encontraba de gira por Latinoamérica, pues debido a una infección que contrajo allí, pues ha tenido que ver cómo le amputaban la pierna, porque bueno, pues estaba muy mal y han tenido que amputarle la pierna y por consiguiente pues bueno, suspender la gira. Parece ser que se encuentra, bueno, le realizaron la operación de urgencia, pero que se encuentra bien. Estaba muy muy enfermo y la infección agresiva que tenía se había expandido muy rápidamente de la noche a la mañana. Pues como decía, se ha suspendido la gira y que lo llevarán pronto a casa y que esperan también volver pronto de gira. Uh-huh. Steve Grimmett de Grim Reaper. Uh-huh.
Más cosas.
El guitarrista Zakk Wylde acaba de estrenar el videoclip para la canción Lost Prayer, perteneciente a su último trabajo, Book of Shadows 2, que publicó el pasado junio, si no recuerdo mal. La dirección del videoclip ha sido a cargo de Justin Reich y es el segundo vídeo que se publica de Book of Shadows 2, que es un álbum completamente acústico de Zakk Wylde, la segunda parte del Book of Shadows que publicó en 1995. Seguimos con Rammstein, que están preparando un lanzamiento en DVD, pero también es una cosa un poco extraña porque están preparando un disco en directo para publicar este año 2017, aunque aún no han desvelado la fecha de lanzamiento de estado visual, pero parece ser que va a ser de imágenes grabadas en el año 2012, por lo tanto es algo como que está un poco anacrónico, ¿no? Uh-huh. No está, no sé.
Curioso, habrá que ver el resultado.
Sí, pero vamos. Sigue sin tener demasiado sentido que lo publiques ahora, 5 años después, cuando ahora mismo tampoco estás. No sé si tienen algo previsto para publicar de estudio, pero vamos. Queda ahí un poco extraño. El próximo martes 24 de enero a las 12 del mediodía en el MoMA de Bilbao se va a hacer la presentación del proyecto Aurich y su primer videoclip. No sé si hablé aquí de Aurich, que es el nuevo proyecto de los...
yo te he escuchado en Rock Video, sí, de los hermanos Bizar.
De los hermanos Bizar. Pues bueno, esta...
Exidivioch
y
Flying Freak,
eso es. La presentación la va a llevar Roberto Mosso, el que fuera cantante Sarama. Y bueno, pues el videoclip está dirigido por Carlos Trijueque. Ha sido grabado en Areacha, en Urbasa, en Urederra y en Zudaire. Y pues bueno, va a estar ahí los miembros del grupo, los participantes en el videoclip. Y van a hablar un poco de todo este proyecto de Aurich. Uh-huh. Festival en tierras alavesas para este verano. Se trata de la Puebla Rock Fest, que se va a llevar a cabo en la Puebla de la Barca, 30 de junio, 1 de julio y 2 de julio. La primera edición ya se han anunciado a Caótico, Silenciados, En todo el Sarmiento y Sociedad Alcohólica, que por cierto Sociedad Alcohólica estrena nuevo disco el próximo 3 de marzo. Uh-huh. Estas son las primeras bandas confirmadas. Desde ayer 20 de febrero se pueden adquirir los bonos de 2 días por 25 euros a través de etiquetea.com. Uh-huh. Y el festival fue presentado ayer. Y bueno, vamos a finalizar ya la sección de noticias con un tema de adelanto del grupo Unity, que es el nombre de la nueva banda que, esta sí la comentamos aquí, la nueva banda de Michael Ere y el guitarrista Genjo Richter, ambos de Gamma Ray, que bueno, como este año iban a tener un año un poco sabático porque Kai Hansen va a estar con Halloween y demás, sí. Pues dijeron, oye, pues paraos tampoco vamos a estar.
Y cuando uno está con Halloween está con Unisonic, pues si lo intentas saber, igual Gamma Ray descansa un tiempo. No se puede saber.
Sí, sí, todo puede ser. Pues bueno, mientras tanto dijeron Genjo Richter y Michael Ere que paraos no iban a estar, así que han creado un nuevo grupo que se llama Unity y pues bueno, esta banda se completa con Gemma Manetti a la voz, Steve E a la guitarra, Yogi Sewells al bajo y Sasha Onen a los teclados y a modo de adelanto pues ofrecen este lyric video del tema Rise and Fall.
Un bonito adelanto el que nos traéis y decirle a la gente que hoy nos pasamos también un poquitín de la hora, no pasa nada, porque luego nos quedan todavía las efemérides, así que los que estéis en directo pues no os vayáis, aunque en algún medio tal vez, ya digo, sobre todo la lógica más aspirratia, pues si nos cortan pues pedimos disculpas por esos últimos minutos de programa que se nos va un poquito de tiempo, pero aquí vamos a continuar y en el podcast por supuesto vais a tener todo el programa a vuestra disposición. The Unity, este tema de los miembros de Gamma Ray, Rise and Fall. Venga, pues justo llegamos a la una del mediodía, seguimos un poquito más con vosotros. Vamos a intentar, la verdad, que en próximas ediciones no pasarnos de la hora, que es algo que no me gusta demasiado, pero sí que en algunas oportunidades pues nos ha pasado, porque esto al final, como bien digo, no deja de ser radio libre y nos podemos permitir estas licencias, aunque lo que me molesta es eso, que igual en otros medios donde nos remiten pues tienen más programada la historia para que sean dos horas justas y tal vez pues haya gente que se pierda algo.
Bueno, pero eso para el directo, porque si no ya saben que esta tarde se pueden descargar el programa,
claro,
tranquilamente.
Claro. Eso está clarísimo, pero bueno, también me gusta un poco amoldarme a eso, pero bueno, tampoco pasa nada. Venga, vamos con esa parte de efeméride, Sergio.
Bueno, la semana del 16 al 22 de enero vamos a contar hoy. Empezamos precisamente por ese lunes, día 16 de enero, para recordar a Per Yngve Olindez, vocalista de Mayhem, que también formó parte de Morbid y que nació el 16 de enero de 1969, pero se suicidó como todos estos noruegos de black metal. Bueno, no todos, pero bueno, ya sabemos.
Todos no,
por eso.
Alguno no.
Pero, pues bueno, black metal noruego se suicidó a los 22 años.
Eso sí que estaban peor que Rionda, ¿eh?
Esto sí. Bueno, no querían hacer un proyecto diferente, parece ser. Pasan de las polémicas. Bueno, y el mismo día 16 de enero se conmemoró el 45 aniversario del debut de una de las grandes bandas del rock, del heavy metal de Nueva York, que no son otros que Blue Oyster Cult, con su debut, álbum debut también homónimo, Blue Oyster Cult, y que además esta semana han sido noticia porque han sido confirmados para el Rockfest de Barcelona de este año, de 2017. Pasamos al 17 de enero para el martes, que fue el cumpleaños. Hubo que felicitar a Simone Simons, la cantante de Épica, que cumplió 32 años. También, fíjate, a Kai Hansen, que cumplió 54. Uh-huh. Y luego hay que lamentar el cuarto aniversario del fallecimiento de Claudio Leo, el que fuera guitarrista de Lacuna Coil. Pasamos al 18 de enero, cumpleaños de Jonathan Davis, el vocalista de Korn, que cumplió 46. Y luego Dale Griffin, batería y fundador de Mott de Hoople, que falleció hace exactamente un año. El 19 de enero de 1978, Johnny Rotten anunció el fin de los Sex Pistols. Juan Chuolano, el bajista de Platero y Tú, que cumplió 54 años. 49 cumplió Whitfield Crane, el cantante y líder de Ugly Kid Joe. Y un 19 de enero de 1943 nació una de las voces más impresionantes del mundo del blues y quizás del rock también, Janis Joplin. Pero que falleció, como todos sabéis, en 1970.
Yo creo que de la música.
A los 27 años, efectivamente, de la música.
Una voz.
No hay que decir etiquetas en este caso, de la música.
Irrepetible, impresionante. Vamos, yo ante ese tipo de figuras solo me cabe quitarme el sombrero, legado que dejaron en muy poco tiempo y... Y bueno, tenemos por aquí al pequeño Andoni, ¿despidiéndose o qué? Pues ya digo, que Janis Joplin, la verdad que una auténtica leyenda y bueno, que todo lo que se diga es que yo creo que debes quedarse corto. O sea, es que no se me ocurre ni qué decir, simplemente que es una de las voces más impresionantes, desgarradoras, emocionantes de la historia de la música, sin más. Eso es.
Y no hay más que decir.
Pues eso ya está, ¿para qué enrollarlo?
Mira, pasamos al 20 de enero, que el 20 de enero tenemos un montón de cumpleaños para felicitar. 20 de enero, que fue ayer. Pues mira, ayer cumplió 47 años Oscar Dronjak, el guitarrista de Hammerfall. También cumplió años, en este caso 51, Tracy Guns, guitarrista cantante de LA Guns, que también militó en los Guns N' Roses, aunque fue sustituido al de poco por Slash. Pues cumplió 51. Otro mítico, Paul Stanley, el Star Child de los Kiss, que cumplió 65 años ayer, 20 de enero. Y un año más cumplió el bajista de Judas Priest, Ian Hill, 66 ya. El vocalista de Macaulay Schenker Group y también de Survivor entre 2006 y 2011, Robin Macaulay, cumplió 64 años. Mira, también es noticia Ozzy Osbourne, porque un 20 de enero de 1982 dio origen a una de las leyendas más míticas de Ozzy Osbourne. Y es que fue hospitalizado por arrancar la cabeza a un murciélago de un mordisco.
Pero una leyenda que fue real.
Él se pensaba que era de plástico, sí. Sí. Pero bueno, es de estas grandes leyendas, historias del rock, del heavy metal. Pues el 20 de enero de 1982 tuvo lugar esta anécdota, 35 años ya, fíjate. Y ahí sigue.
Pues sí.
Fue hospitalizado, a lo mejor es... ese mordisco fue lo que le hizo inmortal.
Yo creo que
le ha dado eso.
Sí, igual sí. Igual se convirtió en parte en vampiro.
Sí.
No te vas a ver. Pero leyenda que ya digo, es real, que algunas veces siempre ha habido dudas, pero eso es cierto y tal. Sí, sí. Él lo cuenta además en su biografía. Cuenta todo lo que le pasó y es tremendo.
Sí.
La verdad que la biografía de Confieso que he bebido, la de Ozzy, muy recomendable porque cuenta muchas cosas.
Ozzy Osbourne es tremendo en toda su extensión, yo creo. Y bueno, y el 20 de enero, ya para finalizar con el 20 de enero, tenemos que recordar a Alan Freed, que fue el primer DJ que pinchó rock en las radios norteamericanas, que falleció un 20 de enero de 1965. Además, no estuvo exento de polémica, porque este hombre, Alan Freed, acabó sus años como indigente y en la bancarrota absoluta y demás, porque estuvo condenado por los jueces por un caso que se llamó Payola, y que era, pues bueno, que recibía dinero de las discográficas
para pinchar
a los grupos.
Sí.
Entonces al final fue condenado por esto y acabó sus años con 40 sus días con 47 años en la más absoluta indigencia.
Que yo sepa, hoy en día es totalmente legal.
Sí, pero en aquel tiempo también tiene que ver un poco, porque tú date cuenta que estamos hablando de los años finales de los años 50 y él fue uno de los máximos exponentes en poner rock and roll. Además, parece ser que fue él quien inventó el tema de rock and roll, que eran dos palabras que se decían mucho en la época. Y claro, poner música de negros en la radio, poner rhythm and blues y todo esto, el doo-wop, pues todo lo que hacían Fast Domino, Chuck Berry y toda esta gente, era música de negros, aunque la escuchaban los blancos también.
Sí.
Y de hecho organizó una fiesta, no recuerdo dónde, en la que prácticamente todos los que fueron eran blancos.
Uh-huh.
Pero claro, yo creo que fue un poco tema, bueno, esto es un pensamiento mío, chivo expiatorio por popularizar la música de los negros en los Estados Unidos de los años 50, ¿no?
Pues sí, porque ya digo que hoy en día la gente que no se haga, no sé, otras ideas, las radios comerciales y demás, que por lo menos que yo sepa, cuando se habla de promocionar a las bandas no significa poner un anuncio de un disco, sino que se refieren a pincharlas.
Sí, no, aquí se le acusó por haber aceptado dinero de las discográficas para pinchar esos grupos.
Pues tremendo, porque si hoy en día pasara eso, cerraban todas las radios.
Seguramente, sí. Y las listas de éxitos, etcétera,
las listas,
etcétera,
de éxitos y demás, ¿no? Porque ya de por sí, si hablamos de las ventas de discos, incluso las ventas oficiales también tienen truco. Ojo, pero bueno, no vamos a hablar de ello. Que eso ya al final nos extendemos muchísimo. Pero es que nos trae tantas cosas, Sergio, que al final puede dar para mucho todo esto.
Sí, sí.
Bueno.
Bueno, continuamos con el 21 de enero. Y es que, mira, además hoy como es 21 de enero, pues un día como hoy, de 1984, se publicó Bon Jovi, el disco debut de Bon Jovi.
Uh-huh.
O sea que cumple ya 33 años. Y hoy es el cumpleaños de un colega tuyo, de Chus de Felatio, que cumple 47.
Que cumpla muchos más, hombre. Y además ahora va a estar con Burger King, a ver si le sale bien esta segunda gira, porque la primera no le salió muy bien.
Que están dentro de muy poco por aquí, por Bilbao, ya el día 3 de febrero.
Están con Indomables, ¿no?
Con Indomables, eso es. Y vamos a ir ya al 22 de enero, que es mañana, y vamos a recordar tres cositas. Steven Adler, ex Guns N' Roses, batería, que cumplirá mañana 52 años. Luego, el 22 de enero de 1960, que nació Michael Hutchence, el cantante de INXS, que hace poco pusimos aquí un tema de INXS, pues falleció a los 37 años en 1997. Y para finalizar ya la sección de efemérides...
Y el programa,
vamos a recordar a Red Forrester, el que fuera vocalista de Riot, a principios de los años 80, que publicó con ellos dos discos, Redless Breath en 1982 y Born in America en 1983. También dejó grabado un EP en directo, el Riot Leaf o algo así. Nació en 1956, pero falleció el 22 de enero de 1994, con 37 años también, como Hutchence, de una manera un poco extraña, podría ser. Y es que mientras estaba en Atlanta, en el estado de Georgia, fue víctima de un intento de robo de su coche. Él puso resistencia y de la misma pues recibió un balazo en el corazón. Parece ser que tuvo aún los arrestos suficientes y la fuerza suficiente para montarse en el coche, andar unos metros, llegar hasta unos policías, decirles que había sido disparado y fallecer ahí mismo en el acto. Red Forrester sustituyó a Guy Esperanza en las voces de Riot. También participó en otros proyectos como Black Symphony, Jack Starr o Dog Bone. Y pues, como decías, para finalizar el programa, vamos a recordar un tema del disco Born in America, que se titula además así también, Born in America, que lo he traído por un par de cuestiones. Uno, en ese tema habla de algunas de las bondades que tiene Estados Unidos, ¿no? Bueno, de algunos de los grandes personajes que quizás han pasado por ahí en las letras. Uno de los que habla es precisamente de Alan Freed, del que hemos hablado antes, del locutor, DJ que...
Sí, bueno, locutor,
decía, sí, DJ. No, locutor sí. También, que falleció en 1965. Y bueno, también me parecía que podía rondear un poco con todo este rollo de Donald Trump y demás, que como ayer fue...
que abrimos otro debate.
Sí, que ayer, como ayer fue su investidura, pues bueno, pues este Born in America pues también puede tener... Puede redondear un poco el
Venga,
tema.
Venga, pues con él nos despedimos. ¿Cuántas cosas nos trae, Sergio? ¿Cuántas cosas sabes? ¿Y cuántas cosas sabemos contigo y conocemos?
Bueno, y las que descubro yo también preparando las cosas, ¿eh?
Bueno, pues la verdad que se agradece tremendamente. Aunque nos pasemos, ya digo, un poquito de la hora. Creo que te voy a empezar a llamar... Te voy a hacer madrugar un poco más los sábados.
Igual, para sí. Igual sí.
Bueno, despedimos con Riot, Born in America, conmemorando este hecho, el fallecimiento, ¿no? Has dicho, de Red Forrester.
Eso es.
Pues venga, con él cerramos sección y programa. Hasta el miércoles que viene, que volveremos a estar aquí. Síguenos en lamiradanegra.es. Hasta la próxima. Agur, perdón. Rayo.
Agur.
Rayo para terminar.